Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Israel ha terminado los ataques sobre Irán que ha lanzado esta madrugada. A las 2:30 de la madrugada, hora local, comenzaban los ataques que, según lo que sabemos a estas horas, se han centrado fundamentalmente sobre Teherán. Parece que han sido dos oleadas de ataque. Israel ya dice que sus aviones han vuelto sanos y salvos. Israel dice que ha finalizado los ataques, que los objetivos han sido limitados. Lo mismo están diciendo fuentes de la administración estadounidense. Esta es una buena noticia dentro de la mala noticia. Es una mala noticia que haya una escalada. Es una buena noticia que la escalada sea limitada. Israel dice que su objetivo han sido instalaciones militares. Lo ha dicho el portavoz del ejército israelí, Hagari.
En respuesta a meses de continuos ataques del régimen iraní contra el Estado de Israel, en este momento las fuerzas de defensa israelíes están llevando a cabo ataques precisos a objetivos militares en Irán. Nuestras capacidades, tanto ofensivas como defensivas, están totalmente movilizadas. Haremos lo que haga falta para defender al Estado de Israel y a su gente.
Esta respuesta de Israel es la respuesta a los ataques de Irán del 1 de octubre. Irán atacaba a Israel por el asesinato, la ejecución de los líderes de Hezbollah, que están vinculados a Irán. Escalada tras escalada, la guerra de Oriente Próximo cada vez se convierte en una guerra más extensa. Tenemos el temor de que esta guerra se convierta en una guerra total en la región y de que acabe afectando a otras partes del mundo. Ya digo que el análisis de urgencia que se puede hacer de lo que ha sucedido esta madrugada es que el ataque ha sido limitado. Y eso sería una buena noticia. Israel tenía tres posibilidades de responder a los ataques de Irán del 1 de octubre. La primera posibilidad, que parece la que ha escogido, atacar a las instalaciones militares donde están los misiles de Irán. Irán tiene una gran capacidad militar. Cuando Irán atacó el 1 de octubre a Israel, no utilizó ni mucho menos toda su capacidad militar. Bueno, esta era la primera posibilidad, que parece la que por la que ha optado Israel. La segunda posibilidad es que Israel atacara instalaciones nucleares de Irán. Irán tiene desde hace tiempo un programa nuclear de enriquecimiento de uranio. Claro, un ataque a estas instalaciones nucleares frenaría el programa, pero obligaría a Irán a una respuesta muy contundente, con lo cual la escalada sería rápida e intensa. Aquí la esperanza, por llamarla de alguna manera, es que como la respuesta de Israel esta madrugada ha sido limitada, la respuesta de Irán, que tendrá que darla, será limitada. Irán ha dicho que no le han hecho mucho daño en esos bombardeos. Es pronto para hacer cualquier tipo de evaluación porque la información horas después de los bombardeos es muy limitada. Había un segundo escenario, ya digo, que es el de las instalaciones nucleares. Y había un tercer escenario, o hay un tercer escenario, que es el de las instalaciones de producción de petróleo. La producción de petróleo en Irán está muy mermada, pero es importante. Irán vive una situación económica bastante desastrosa, porque el bloqueo ha hecho efecto. Y bueno, los ingresos por la venta del petróleo son muy importantes para Irán. Un ataque a instalaciones petroleras de Irán podría provocar una respuesta de Irán atacando instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Con lo cual, la guerra de Oriente Próximo se extendería al sector de la producción del petróleo con todas las consecuencias que eso tendría para la economía mundial. Es verdad que la producción de petróleo está ahora mucho más diversificada que en los años 70, cuando otra guerra provocó la famosa crisis de los 70. Pero en cualquier caso, tendría consecuencias nefastas para la economía mundial. De esos tres escenarios posibles, insisto que es todavía temprano para hacer una evaluación, parece que Israel ha optado por la respuesta más limitada. Esto no quiere decir que la guerra de Oriente Próximo sea una guerra que, tal y como está en este momento, pueda ser minusvalorada. Ayer se envió por parte de Estados Unidos la última misión diplomática, digo la última porque llevan enviando misiones diplomáticas desde prácticamente el 7 de octubre del año pasado, para intentar conseguir un alto el fuego. Y eso no se ha producido. Es decir, ya hemos dejado de contarlo, pero los bombardeos, los ataques de Israel sobre Gaza continúan y continúan provocando muchos muertos. Y los ataques de Israel sobre el Líbano continúan. En Gaza, por ejemplo, en las últimas horas se ha producido un ataque que ha provocado al menos 72 muertos. Claro, es que ya 72 muertos no son noticia, porque van más de 42.000. Y en el Líbano la situación continúa siendo una situación de gran tensión. Israel ha conseguido importantes objetivos en las últimas semanas, tanto en Gaza como en el Líbano. La ejecución de Sinwar, el líder de Hamas, es un tanto que se ha apuntado a Israel. También se puede señalar como un éxito cómo ha desarbolado la estructura de Hezbollah. Ha acabado con los líderes de Hezbollah, con los líderes, no con todos, claro, digamos con los que estaban en la parte superior del organigrama. Claro, estas ventajas que están consiguiendo los israelíes serían crean una estupenda situación para un alto el fuego. Es decir, si tú has avanzado, si tú has ganado en una posición dominante, negocias el alto fuego. De momento eso no llega. Estamos internacionalmente en una situación muy delicada. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales. El sistema institucional de Estados Unidos es un sistema muy antiguo, de tal manera que entre el momento en el que hay ganador de las elecciones y el momento en el que el candidato elegido toma posesión pasa mucho tiempo. No se produce la toma de posesión hasta comienzos de enero. Y el presidente saliente en ese periodo es un presidente que tiene poca capacidad de actuación. Biden ya tenía poca porque, es todo el mundo que no va a continuar. Claro, la situación que se puede provocar con Estados Unidos, en transición de un presidente a otro, no es buena para el tablero internacional. Recordemos además que hay otro factor, que es la guerra en Ucrania y, por ejemplo, la entrada como aliado en esa guerra de los norcoreanos. Bueno, no vamos a abrir más escenarios en este momento de análisis, pero sí, hay que subrayar que la guerra no se ha terminado, ni mucho menos, y que de momento Israel, a pesar de sus notables éxitos en las últimas semanas, no tiene mucha voluntad de momento de negociación, y ya digo, sería un momento estupendo para conseguir un alto el fuego y sobre todo para aliviar a la población civil. Es decir, hay 1 millón de personas, 1.5 millones en Gaza, en una situación trágica, y en el Líbano hay más de 1 millón de personas desplazadas. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Telefónica.
El gobierno aprobará en las próximas semanas que los saudíes de STC se hagan con el 9,9% de la compañía.
Corea del Norte.
Según Zelensky, los soldados enviados por el país asiático para apoyar a Ucrania a Rusia irán al frente las próximas horas. Podrían ser 3.000 soldados.
Venezuela.
Hallan el cuerpo sin vida y con signos de tortura del opositor venezolano Edwin Santos. Habría sido secuestrado hace dos días por agentes chavistas.
Princesa de Asturias.
La gala de este año ha estado marcada en gran medida por Serrat y su premio a las artes, y por el que seguramente haya sido el último discurso de clausura del rey Felipe.
Cambio de hora.
Esta próxima madrugada a las 3 volverán a ser las 2. De fondo sigue el debate en la Comisión Europea para dejar de cambiarla.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
33.746 33746, serie 106106.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Paco González, dime quién gana el clásico o si va a haber empate.
Pues supongo que el Barça. Supongo que el Barça.
¿Quién se llevará el clásico?
Manolo Lama.
El Madrid, el Madrid.
Paco y Manolo no tienen dudas. ¿Y tú?
Un clásico grande, ¿eh?
¡Ahora sí que esto parece un clásico!
Este sábado Madrid y Barça frente a frente en el primer clásico de la temporada. Desde primera hora de la tarde, la previa. Y a las 9 de la noche, el partido que para el mundo.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
El Papa Francisco acaba de canonizar a los 8 frailes menores y 3 laicos maronitas que fueron asesinados por odio a la fe en Damasco en 1860. Desde la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, Santa Misa de Acción de Gracias por la canonización de los mártires franciscanos de Damasco. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Recta final en la campaña electoral presidencial de los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
En la recta final de las elecciones, Kamala Harris y Donald Trump están completamente empatados, 48% cada uno según la última encuesta, que es de Siena Polls. Los candidatos no tienen un solo respiro en una de las campañas más movidas que se recuerdan. Anoche en Houston, Texas, a Kamala Harris la presentó una invitada muy especial. Se trata de Beyoncé, una de las cantantes de mayor éxito de Estados Unidos. Trump no tiene a tanto famoso de su lado, pero cuenta con su propio carisma y la entrega de sus seguidores. Este viernes estuvo esperando a estos 3 horas en la localidad de Traverse City, en Michigan, porque estaba dando una entrevista, también en Texas, en la que recordó el día en que le dispararon. Cuando pasó, supe exactamente dónde estaba. Supe que no me habían dado en ningún sitio. Me decían que me habían dado porque tenía mucha sangre en la oreja. No es una entrevista cualquiera. Es el podcast de Joe Rogan, un presentador con mucho seguimiento en Estados Unidos. En una hora publicada en YouTube, tenía casi 1 millón de visitas, y eso que dura 3 horas.
Nos venimos a España a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, rueda de prensa de Sumar. Todos los indicios apuntan a que en Sumar sabían desde hace mucho tiempo que Errejón podía estar protagonizando o protagonizaba no solo actitudes machistas, sino acoso sexual o agravio sexual. Veremos qué sucede en esa rueda de prensa. PP y Vox denuncia que en sumar, ya digo, el conocimiento del asunto tiene tiempo. Isabel Díaz Ayuso.
Sobre todo pensar que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, que se ha estado ocultando mientras tanto él como otros muchos dirigentes de su formación y de las formaciones socias han estado siempre haciendo bandera del feminismo. Y en fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae.
Ayer la actriz y presentadora Mulia presentaba una denuncia ante la policía por un presunto caso de agresión sexual. Ya se está investigando, ya está en manos de la justicia esa denuncia. Juan Baño.
La policía en esta ocasión ha puesto todo en manos del juez desde el minuto uno. Ni siquiera han tomado declaración en sede policial al denunciado, que en muchas ocasiones ante este tipo de denuncias, recuerden, suele comparecer incluso detenido ante los agentes. No ha sido así por dos razones: porque los hechos denunciados no son inmediatos y porque el presunto autor es aforado, era al menos aforado hasta la noche del jueves. Los agentes están ahora a lo que dicte su señoría, recabar declaraciones de los posibles testigos, averiguar antecedentes, localizar partes facultativas o cualquier referencia documental que avale lo denunciado por la mujer, averiguar la relación que hay o hubo entre víctima y acusado y valorar, por lo tanto, también el grado de peligrosidad que puede correr la víctima. La propia Elisa Moilá se refiere en su denuncia a tres episodios de agresión sexual ocurridos en la misma noche y en los que Íñigo Errejón presuntamente habría llegado a actuar, y esto es importante, con violencia contra esta mujer.
En caso de que Íñigo Errejón sea condenado, se beneficiaría de la ley del sí es sí. Patricia Rossetti.
Una vez recibida la denuncia, antes de admitirla a trámite, el juez del 47, Adolfo Carretero, el magistrado del caso de las mascarillas, tiene que dirigirse al Congreso de los Diputados para que le confirmen oficialmente si Íñigo Errejón es diputado o no. Cuando el Parlamento responda y compruebe que ya no es diputado, que ya no es aforado, empezará el procedimiento en ese juzgado. Sobre la aplicación de la ley, fuentes jurídicas explican a COPE que primero hay que ver de qué se le acusa en la denuncia. Los hechos denunciados sucedieron en 2021 y la ley del solo sí es sí entró en vigor el 7 de octubre de 2022, en la que el abuso y la agresión sexual pasaron a considerarse agresión con rebaja de penas. En 2023 hubo una modificación que creó un subtipo agravado de agresión sexual cuando se produce con violencia o intimidación, y ahí estará la clave y se le aplicará, según las fuentes consultadas, la ley más favorable de las tres posibilidades.
Momentos emotivos ayer en la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Fernando Díaz, buenos días.
Buenos días. La gala de los premios Princesa de este año pasará a la historia por dos motivos. El primero, la emotiva canción que cantó Joan Manuel Serrat tras recoger el galardón de las artes.
Son aquellas pequeñas cosas.
Y el segundo, porque este puede ser el último discurso de Felipe VI en unos premios Princesa. Tras recordar que lleva más de 40 años encargándose de cerrar el acto, repasando los méritos de los galardonados, el rey le pasaba el testigo a su hija.
Entenderán que les diga que veo con emoción de rey y de padre que Leonor, presidenta de la fundación que lleva su nombre, se encargue de hacerlo. A partir de ahora,
Felipe VI tampoco se olvidó de los conflictos que asolan el mundo en estos momentos, desde Ucrania a Oriente Próximo o África, haciendo una llamada a seguir construyendo sociedades capaces de convivir y trabajar por el bien común.
Otro momento emocionante de esa entrega de los premios fue la ovación a Carolina Marín y las lágrimas de orgullo de su madre tras recoger el premio.
Por ser la mejor jugadora de la historia del bádminton en España y una de las mejores del mundo. Y por ser un ejemplo de superación, el jurado ha concedido el galardón a Carolina Marín.
Buen dato de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El mercado de trabajo sigue dando una de cal y otra de arena. La afiliación aguanta, pero el ritmo de creación de empleo consolida la pérdida de fuerza. El tercer trimestre dejó casi un 30% menos de nuevos ocupados que el mismo periodo del año anterior, con 138.000 nuevos afiliados, y el paro apenas se redujo en 1.200 personas, con un desempleo juvenil que volvió a repuntar, llegando a rozar el 27% de tasa, el doble de la media media europea y casi tres veces más que el 11,2% de tasa general. Y cuidado con los autónomos, Lorenzo Amor, presidente de la patronal ATA.
En el último trimestre se han perdido casi 1.000 autónomos diarios, pero lo que más nos preocupa es la pérdida de 89.000 empleadores en el último año.
Otro aspecto a destacar, aunque creció el empleo a tiempo completo, se firmaron más contratos temporales que fijos. Eso sí, la ocupación sigue en máximo rozando los 21,8 millones de afiliados.
Llega el frío. Xavi Lasso.
Este sábado un frente frío atravesará el país dejando lluvias y también fuertes tormentas por el norte y por la costa mediterránea. Un hecho que provocará inestabilidad en el resto de la península. Todo ello también con nubosidad en gran parte del país, incluido en las Islas Canarias, con algún chubasco puntual en el este y en el norte peninsular, así como en el norte de esas Islas Canarias, donde podrían ser lluvias muy contundentes. Luego, una dana cruzará por la península el domingo y también en Baleares, un hecho que dejará precipitaciones en muchos puntos del país.
Esta semana, COPE ha recorrido buena parte de España para analizar el problema de la migración. Según dice el CIS, para los españoles, la migración se ha convertido en el principal problema. Vamos a repasar ese viaje que hemos hecho por toda España cuando son las 7 y 21, las 6 y 21 en las Islas Canarias. La migración tiene un valor económico. Todos los análisis subrayan que gracias a la migración estamos creciendo, pero tiene fundamentalmente una dimensión humana. Una dimensión humana porque los que vienen buscando un futuro, vienen huyendo de situaciones muy difíciles. Casi 2 de cada 10 personas que residen en España son extranjeras. Es la cifra más alta de la historia. Cerca de 500.000 de personas se encuentran en situación irregular. La entrada legal en España es muy, muy, muy difícil. Se habla mucho de la conveniencia de desarrollar una migración legal, pero es que conseguir una entrada legal en España es muy complicado. Samuel llegó a España hace 20 años con su mujer y su hija desde Camerún. Hoy trabaja como comercial en Zaragoza, una ciudad a la que se ha adaptado a la perfección.
Tengo mi trabajo, llevo 19 años cotizando de los 20 que llevo aquí en España. Mi empresa apuesta mucho en mí, que uno no es de donde nace, sino de donde pase. Entonces yo aquí en Zaragoza, sinceramente, me siento muy bien y tengo palabras de agradecimiento a la sociedad española, a los vecinos, e integrado estoy.
Integrado está, tan integrado está que utiliza refranes españoles que seguramente muchos españoles ya no conocen. Samuel es uno de los casi 9 millones de migrantes que viven en nuestro país.
Hubo un tiempo que queríamos ir a vivir a Bélgica, pero mis hijos me dijeron que no, porque pues mi hijo, por ejemplo, el pequeño, quiere ser o bombero o policía nacional. Y vamos, mi hija pues también está estudiando aquí y el futuro de mis hijos está aquí en Zaragoza, en España.
La llegada de migrantes ha ayudado al crecimiento económico y es fundamental en el mercado laboral. Es fundamental porque los migrantes hacen trabajos que en muchas ocasiones no quieren hacer más que ellos. Lo saben bien, por ejemplo, en el campo extremeño, donde necesitan urgentemente más de 3.000 trabajadores. Miguel Ángel Gómez nos cuenta en COPE que sin los migrantes peligran actividades básicas como la recolección de fruta.
Ya está pasando problemas. Tenemos ahora, por ejemplo, la recolección del nogal, la nuez. Lo que hemos tenido ha sido unas lluvias que ha hecho que la nuez caiga al suelo. Entonces la máquina no puede entrar. Se está buscando personal para recolectar esa nuez que está en el suelo y está siendo muy difícil, prácticamente imposible. Este año hemos tenido un 50 menos de producción y hemos tenido problemas para encontrar personal. Cuando venga una campaña normal, pues va a ser imposible.
Es fundamental para ciertos sectores, para el campo, para algunos sectores de servicios, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores. O sea, ¿qué sería de la difícil tarea del cuidado de nuestros mayores sin los migrantes, sobre todo sin mujeres fundamentalmente de América Latina. Pero no solo son estos sectores en los que se emplean los migrantes. Aldo es argentino, tiene 28 años, vive en Sevilla y ha mantenido abierta una cafetería en pleno casco antiguo, con bueno, una estructura laboral que no está mal. Son 5 personas las que trabajan ahí, la ha mantenido abierta a pesar de que bueno, en los últimos años las cosas no han sido fáciles.
Italia nos ha costado muchísimo poder progresar un poco y aquí, en verdad, después de un año pudimos lograr el objetivo que traíamos ya desde que nos fuimos de Argentina. Gracias a Dios ha funcionado bien, nos da para permitirnos pagar todo y, bueno, tener un sueldo nosotros también. Como puedes ver, ya nos queda chico, o sea, desde que arrancamos el día hasta las 4 estamos siempre a full.
¿Y ahora qué hago cuando llegue otro febrero? ¿Cómo le hago para no acordarme más de ti? En 2 acentos nos dijimos 1000 te quiero y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero y las Cibeles me pregunto por ti. Por tus cosas sabes, vida, que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Y yo siempre seré Madrid.
7:25, ya hay 26, 6:26 en Canarias. Alejandro Sanz, al que estamos escuchando, ha lanzado su nuevo single, Palmeras en el Jardín. Es el primer adelanto de un álbum que se espera para la primavera de 2025 y que, según el propio Alejandro Sanz, se aleja de las típicas baladas para explorar otras emociones.
Al marcharte te llevaste esos colores y esos olores que me gusta recordar. Tú fuiste lo más cerca que estuvo mi casa de tener un mar, tener un mar. Le di la vuelta a mi mundo para que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana.
Fernando de Aro.
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos 4 estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como el plátano de Canarias a 1,39 € el kilo. O los contramuslos de pollo Origen España a 3,45 € el kilo. Hasta el 27 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña, tira gol. ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 26 de octubre. Tenemos una última hora, según está contando la agencia EFE. Se ha derrumbado un edificio en Santander por una explosión de gas. La información es todavía muy preliminar. La explosión parece que se ha producido en la calle Albericia y se busca a tres personas que podrían estar en el interior del inmueble. Noticia de ese derrumbamiento. Esta madrugada se han producido una serie de ataques de Israel contra Irán. El sonido de las bombas ha marcado la noche en Teherán. Parece que esos ataques ya han terminado, eso es lo que dice Israel. Eso significaría que el ataque ha sido limitado. También fuentes de la administración estadounidense confirman que los ataques han finalizado y que los objetivos han sido militares. Todavía es pronto para poder confirmar qué ha destruido Estados Unidos en esos ataques. Irán también dice que los daños no son importantes. Si fuese así, podríamos decir que la escalada es limitada. Todos tenemos el lógico temor de que la guerra en Oriente Próximo sea una guerra total. Pero si la respuesta simplemente ha tenido algunos objetivos militares, pues sería dentro de lo que cabe limitada. Vamos a ver, Israel tenía tres posibilidades, tres escenarios para responder al ataque que en su momento hizo Irán el 1 de octubre. Aquí todos son respuestas a ataques previos. Una posibilidad era atacar objetivos militares, sobre todo objetivos balísticos, misiles. Otra segunda posibilidad es atacar instalaciones nucleares. Irán tiene un programa nuclear que está en marcha y, ese podía haber sido uno de los objetivos. Y el tercer posible objetivo son las instalaciones de producción de petróleo. Ya había pedido Biden que no se atacaran esas instalaciones de petróleo. Eso tendría consecuencias muy serias para la economía mundial, también porque la respuesta de Irán podría ser un ataque a las instalaciones de producción de petróleo de Arabia Saudí. Ya digo que, por lo que sabemos a esta hora, 7:32, 6:32 en Canarias, los ataques han sido limitados. Y estamos pendientes hoy de la rueda de prensa que va a ofrecer Sumar. A ver qué nos explican. Ya está en sede judicial la denuncia presentada contra Errejón, una denuncia por posibles agresiones sexuales, presentada por la actriz y presentadora Mulia. Esa denuncia, ya digo, está en sede judicial y ahora la pregunta es, ¿desde cuándo se sabía en Sumar que Errejón estaba cometiendo agresiones sexuales o tocamientos? La versión oficial hasta ahora de Sumar ha sido que se enteraron el martes, pero todos los indicios apuntan a que no es así. Y hay una decisión que ha tomado Sumar que, en cierto modo, confirma que sabían hace ya bastante tiempo que Íñigo Errejón estaba realizando agresiones sexuales. En su momento se produjo una denuncia por Twitter, por X, de unos tocamientos realizados por Errejón. Según esa información, la diputada de Madrid, de la Asamblea de Madrid, y jefa de gabinete, Loreto Arenillas, habría hablado con la persona que había denunciado a Errejón para intentar suavizar la cuestión. Claro, Loreto Arenillas ha sido cesada. Y ella misma ha dicho que puso en conocimiento de Más Madrid lo que había pasado. Ahora mismo hay una guerra entre la dirección de Más Madrid y Loreto Arenillas. Cada uno da una versión diferente sobre quién contó qué cosa. O sea, Sumar tiene muy difícil mantener la versión de que no sabía nada. Te recuerdo esa noticia de última hora. Se ha derrumbado un edificio tras una explosión en la Albericia, en Santander, y se está buscando a tres personas. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. La Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Alvise Pérez.
Por un delito de financiación ilegal, el juez también apunta que podría ser un cooperador necesario cómplice de una supuesta estafa. El eurodiputado puede declarar voluntariamente el 20 de noviembre.
Las presidentas de Extremadura y Baleares, últimas en reunirse con Sánchez.
Y ambas presidentas populares se han opuesto al cupo catalán y han apoyado a Ayuso por rechazar acudir a su reunión con el presidente del gobierno.
Haya muerto el opositor venezolano Edwin Santos.
Habría sido secuestrado hace dos días por presuntos agentes chavistas. El cadáver tenía signos de tortura.
Nos vamos al cine. Buenos días, Jerónimo José Martín.
Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de tenerte aquí y deseando saber qué tenemos en el cine.
Pues bueno, tenemos un montón de estrenos, sobre todo uno que le gustará a Margote, que está ahí detrás en los mandos, que es Venom, el último baile.
Llevamos mucho recorrido, tú y yo.
Este mundo no puede sobrevivir si seguís juntos.
Llega un momento en la vida de todo hombre en el que hay que hacer un sacrificio.
Estoy contigo hasta el final.
¿Quién es ese? Esto es lo más profundo.
¿Quién habla con esa voz de
resfriado? Este es un periodista que se le ha metido un extraterrestre dentro, que lo que le gusta es comer gente. Es un antihéroe, es este que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Esto está muy bueno esta semana.
En versión, sí, claro.
El personaje, la persona.
Sí, claro. Entre esto no lo hemos preparado, o sea, que se ha estrenado esta película, claro, que es la tercera. Es espectacular, es divertida.
El resfriado, claro, es el monstruo.
Esto es, o sea, que él intenta, pero es un antihéroe de esto del mundo de la Marvel, que está en el universo de Spider-Man. Bueno, se deja ver, es la tercera, es la última, es un simbionte. No da mucho de sí, pero
no,
vamos,
me renta,
te echas, ya sé que a ti no te iba a entusiasmar, a mí tampoco me ha entusiasmado, pero por lo menos es entretenida, un 6, le podemos dar. Un 6 o un 5,5, depende ya de la gente, ¿no?
¿Y tienes algo mejor por ahí?
Sí, tengo algo mejor. Una británica que se llama La Gran Escapada.
¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra.
Está en Francia.
El veterano del día de ese escapó y se fue a Normandía.
Un vejestorio de 90 años honra a los gloriosos caídos.
Bueno, esta es la última película que va a interpretar, porque se ha retirado, Michael Caine. Con Glenda Jackson, además, está genial. Es una historia real de un anciano que en el 2014, 70 aniversario del desembarco en Normandía, se va de la residencia de ancianos. No se lo dice a su mujer, pero su mujer sabe dónde se va. Porque se va a Normandía por su cuenta a cerrar viejas heridas que tiene desde la guerra. Tiene una serie de encuentros estupendos y se da cuenta a la prensa y le sigue y se convierte en una gran historia. Ya la habíamos visto hace un año, una cosa así, con El Último Soldado, que era Pierce Brosnan, pero es que, claro, ver aquí a Michael Caine y a Glenda Jackson es un lujazo. Luego está John Standing, que es un personaje que se hace amigo suyo ahí y está muy bien. O sea, es
una gran escapada.
Es más una dramedia, pero con tono de comedia agradable de estas para todos los públicos. Está muy bien y es un lujazo ver a Michael Caine con 90 años actuando como está, ¿no?
Oye, ¿puntuación?
Un 7 le damos.
La Gran Escapada, de momento, es la que nos recomienda Jerón.
Y hay una que hay mucha discusión con ella, muchos la ponen muy mal, y a mí me ha gustado más que la media, que es Reagan, o como dicen ellos, Reagan.
¿Cuál dirías que es el gran problema de nuestro tiempo?
El comunismo y la Unión Soviética. Un gobernador jubilado puede hacer poca cosa, pero ¿un presidente?
Señor Gorbachev, eche abajo este muro.
Estamos hablando de un presidente que lo fue de los Estados Unidos de los años 80, digo, porque no hay que darlo por supuesto.
Que nadie sabe de quién estamos hablando, ¿no?
Que es que tú y yo ya...
Y que fue clave, porque gracias a él cayó la Unión Soviética, con toda la política que hizo de la Guerra de las Galaxias.
¿Por qué la critican tanto?
Pues porque es una película que es de mediana producción, que ha tardado en estrenarse y que estamos en época electoral.
¿Qué significa mediana producción?
Bueno, que no es de las grandes. Ha podido costar 25 millones de dólares cuando esto debería haber costado más y con actores mejores, dicen los seguidores de Reagan. Pero a mí me parece que Dennis Quaid...
Los que lo critican no son los críticos con Reagan, sino los partidarios de Reagan.
No, lo que los critican sobre todo son los contrarios porque estamos en época electoral. Ya. Y esto recuerda que un presidente republicano que sea buena gente, que sea cristiano y que además acabe con
la película, ¿no?
Yo creo que sí. Es muy ambiciosa, es lo que le reprocha a uno, que es un poco episódica. A mí me ha parecido enormemente interesante, muy de Cineforum, y está muy bien él, está muy bien John Boyd, que hace de un ruso que le ha seguido desde que era actor, porque sale también La caza de brujas, sale todo, y que dice, ojo con este tío, y los burócratas soviéticos no le hacen caso y se dan cuenta que tiene mucha potencia él, todo. Le doy un 6.5.
Es
otra buena peli, a mí me parece mejor de lo que están diciendo muchos. Y creo que hay que hablar también de Rita, que es el debut como directora de la actriz Paz Vega.
Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera, abriendo la ventana y sintiendo la brisa del mar.
Pues cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa como esa.
Madre-hija, en una situación, tiene un niño también, difícil, porque es un matrimonio que el marido es un abusador, es tremendo, ¿no? Muy violento. En la perspectiva de la niña es el acierto que tiene Paz Vega en su debut como directora, que ya ha trabajado aquí, ha trabajado en Estados Unidos, es una gran actriz, hace de madre ella, y la niña de comérsela, Sofía Ayepuz. Aquí ha cogido como referencia, yo creo que es muy interesante, todo el trabajo con niños de Víctor Erice, por eso los susurros y tal. No es muy convencional, quizás un poquito arquetípico el padre, o sea, que pero a mí me ha parecido una película valiosa. Creo que puede tener premios, está en la línea de Las niñas y otras películas recientes. A mí me parece valiosa, desde luego. Le damos un 6.5 también.
Otra buena peli,
entonces. Otra buena peli, sí.
Oye, he visto por ahí los carteles de una película sobre exorcistas.
Libéranos.
El diablo existe.
Si existe, ¿quién es Satanás?
No es un ser mítico, es un ser realmente existente.
A mí no me gustan las películas de exorcistas, pues no he visto ninguna.
Te da yuyu.
No, porque...
Pero estos son los auténticos exorcistas.
Por eso son las peores. Esta película
la ha promocionado la Asociación Internacional de Exorcistas y es una visión sobria y realista de las posesiones diabólicas y de los exorcismos católicos contados por ellos mismos, incluido el padre Amor, famoso.
Pero
habla de demonología, es un documental muy bien hecho, con las actitudes peligrosas que pueden facilitar esto, y sale el rito del exorcismo, el poder de la Virgen. No es nada sensacionalista ni morbosa, está muy bien. Al que le guste este tema, digamos que es la versión definitiva, quizás un poquito larga, pero y luego hay recreaciones que son discutibles, pues son con actores, nada de exorcismos reales, porque un exorcismo real es bastante bastante lento y agotador y aburrido probablemente. Porque hay que tener visión sobrenatural.
¿Qué puntuación le das?
Te doy un 7, es muy buena. O sea,
entonces,
como documentación es magnífica.
Para resumir, a ver si me he enterado. La Gran Escapada, un 7. Es la película que mejor puntuación tiene con los exorcistas. Y luego, pues Reagan está bien, sabiendo que tiene sus limitaciones. Y Rita, que es una película un poquito más intimista.
Sí, es más intimista. Un público más de arte y ensayo. Aunque es bastante abierta y es un tema actual y también muy de Cineforum. Cuando puedes decir una película que es de Cineforum es que da suficiente visión abierta como para que haya división de opiniones. Está bien, Reagan y esta lo consiguen los dos.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, carretera. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Peugeot.es.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nosotros, los occidentales, creemos que para conseguir una cosa tenemos que desear conseguirla. Y en cambio ellos enseñan que el deseo es el que impide alcanzar lo que se desea.
Así hablaba Eduardo Chillida del deseo. Hoy se rinde homenaje al gran escultor Eduardo Chillida en un encuentro que tiene lugar en el Encuentro Madrid, valga la redundancia, esta tarde a las 7:30. En el que participa Pedro Chillida, su hijo. Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
El encuentro se titula Esa hermosa y explicable locura. Para su padre, la hermosura, la belleza, ¿qué valor tenía? ¿Qué era la hermosura, qué era la belleza para él?
Bueno, yo creo que para él y para todos, no es un asunto estético, es que sea verdad. Lo que es hermoso es lo que es verdad, y entonces funciona como un tiro, siempre. Pero tiene que ser cierto, eso sí, si no, no funciona.
¿Y qué es verdad en el arte, o en la escultura, o en la arquitectura? ¿Qué es verdad?
Bueno, un artista es como un medium, digamos, ¿no? Es el medio para llegar a... Tú eres tu propio medio para llegar a los demás. Quiero decir que si yo me emociono realmente haciendo algo, ese algo se queda prendido ahí y los otros lo pueden ver. Hay cosas que si las juzgaras desde parámetros estéticos, pues no serían particularmente afortunadas y sin embargo transmiten una barbaridad. Por eso te digo que la belleza no es tanto estética, es más de fondo. O esa es la impresión que yo tengo y que él tenía, desde luego.
Usted trabajó con su padre. Bueno, ¿qué recuerdos tiene de aquello? ¿Qué significó esa relación?
Bueno, fue una relación... Primero fue una relación padre-hijo,
claro.
como cualquier otra.
Porque pero la artística,
tuvo
la artística.
8 hijos. Ya, cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, a él le gustaba mucho lo que hacía y entonces pasé a una segunda categoría, aparte de hijo, de colega. Y bueno, se daba la casualidad de que nuestras casas estaban en el mismo lugar, en el mismo edificio, en 2 pisos diferentes. Y los estudios también estaban en una antigua zona familiar, tanto el suyo como el mío. Y entonces, pues, había mucho colegueo, ¿no?
Yeah.
Siempre íbamos juntos, volvíamos juntos, yo pasaba a ver qué andaba haciendo él pasaba a hacer lo que andaba haciendo yo, con mi hermano Ignacio también, que era grabador, y ambos grabábamos con él. Y, bueno, había como un, No sé cómo decirte. Y claro, eso llevó las cosas pues a otro plano. Por ejemplo, teníamos un molino en Burgos precioso, en medio de la nada, y pues solíamos ir él y yo a pintar juntos por ahí, por los montes, con tortillas, yo qué sé, pues las cosas normales de la vida, ¿no? Pero hablando mucho, nos pasábamos lecturas, músicas, bueno, en fin, de todo. Pues una relación muy intensa y un privilegio poder vivir a tu padre desde ese lado, ¿no?
Si tú haces una obra pública, tienes que tener en cuenta un entorno público. El entorno público requiere una escala. Una escala porque el hombre tiene una dimensión física, ¿verdad? Aparte de una dimensión espiritual, tiene una dimensión física.
La obra para el hombre, Pedro.
Sí, él era decidido partidario de las obras públicas. Al principio, la galería con la que trabajaba, que en aquel momento era como trabajar en el Olimpo, no sé cómo decirte, porque sí, ahí estaban pues todo el mundo. Estaba Chagall, Giacometti, Braque, Calder, bueno, los que quieras. Puedes nombrar a los más importantes de aquel momento, estaban todos allí. Y como la obra de mi padre era lenta, y él era un rumiante, era muy, muy lento en las cosas que hacía, le daba muchas vueltas a las cosas y eso. Y entonces la producción no era enorme.
Yeah.
Y el galerista M. Maek le pedía que hiciera múltiples, porque de un modo curioso se consideraba obra única 7 reproducciones de una misma pieza. Pero uh-huh, mi padre, la primera vez que hicieron eso y vio las 7 juntas, digo, yo no vuelvo a hacer esto, y no lo hizo. ¿Cómo va a ser único si estoy viendo 7? O sea, era una cosa que no le cuadraba. Ah, es un poco en sí, relación a lo que te he dicho antes, de que las cosas tienen que ser verdad. Si es única, es única. No pueden ser 7. Ya. Entonces, claro, eso pues al galerista le decía, claro, pero para explotar tu obra en todo el mundo, porque había ganado ya la Bienal de Venecia, la Trienal de Milán, premios así, los más importantes que había, y había mucha gente que quería cosas suyas, pero había muy pocas. Y él lo que quería era hacer obra pública, o sea, en vez de multiplicar las obras, multiplicar los dueños,
claro,
que los dueños fueran todos. Ya. Entonces la obra pública siempre le interesó mucho y se la tomaba con una seriedad enorme.
Claro. A su padre no le gustaba que le llamasen creador, decía que crear es algo que bueno, pues que hace Dios. Dios estaba presente en su vida, en su obra.
Sí, sí, sí. Él fue siempre muy religioso. De mis primeros recuerdos de la infancia era ir a misa con él. Me acuerdo que me cogía con la mano, que tenía una mano grandísima. Claro, bueno, él era un hombre bastante grande, pero yo era pequeñito, ¿no? Entonces me daba casi la vuelta al cuello con la mano. Me llevaba así delante. Yo me acuerdo que iba yo como un soldado muy orgulloso, íbamos siempre al mismo sitio. Uh-huh. Y él siempre tuvo un matiz religioso muy, muy grande, muy, muy grande. Y mi madre a remolque también, pero era menos religiosa, pero era muy solidaria en cambio con él. Y sí que tuvo una influencia enorme en todo lo que hacía, en sus lecturas, en todo. Era capaz de recitarte a San Juan de la Cruz desde el principio hasta el fin. Fíjate. Y cosas por el estilo.
Pedro Chillida, hoy en el Encuentro Madrid, en el Mirador de Cuatro Vientos, a partir de las 7:30 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, Pedro.
Bueno, a vosotros, Ale. Un abrazo.
Gracias. 7:53, 6:53, última hora que te hemos contado. Hace un ratito, aquí en la cadena COPE, se ha derrumbado un edificio en Santander, en la calle Albericia, tras una explosión, y se busca a 3 personas que están desaparecidas. Hay 8 heridos. Vamos a echarle un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Huertas. Ana, ¿cómo vienen hoy los periódicos?
Pues fíjate que hay unanimidad por los temas importantes. Por una parte, los premios Princesa de Asturias y por otra, pues Errejón. En ABC y en El Mundo, por ejemplo, llevan la misma foto de portada. Son la princesa Leonor y el príncipe Felipe VI, pues compartiendo una mirada y sonrisas justo, bueno, en la entrega de estos premios. En ABC citan una frase que dijo Felipe VI, dicen que la historia nos alerta de los graves riesgos de la polarización. También en ABC en portada llevan el siguiente titular: Yolanda Díaz protegió y encumbró a Errejón pese a que conocía los acosos. En el editorial, todos los editoriales, Fernando, van sobre tema Errejón. Dicen en ABC que los grupos políticos y sociales de izquierda claman contra las estructuras de encubrimiento de abusos sexuales como hacen con la Iglesia, así que ahora es el momento de que se aplique su vara de medir. Si nos vamos al Mundo, también dicen Sumar se descompone entre sospechas de tapar a Errejón. Y en su titular, en su editorial, volvemos a lo mismo. Dicen Errejón dinamita a la izquierda y dicen que es inverosímil que la única reacción del presidente ante el desmoronamiento de su socio haya sido un tuit de apoyo a las mujeres sin citar a Errejón y destacando el papel de Díaz y de Sumar. Si nos vamos, Fernando, sí, a El País y La Vanguardia.
A ver.
Del premio Princesa de Asturias destacan fotos de Joan Manuel Serrat, una de ellas cuando interpretó una de sus canciones después de recibir el premio y otra justo cuando estaba es El País y en La Vanguardia cuando está recibiendo el premio de la mano de la princesa Leonor. Y siguen con el caso Errejón. En El País dicen la bomba Errejón golpea a Sumar, otra dimisión y críticas internas, y en su editorial dicen que el partido que sostiene al gobierno debe aclarar si se minimizaron las señales de lo que estaba ocurriendo. Añaden,
pues parece que sí,
que vuelve a poner en evidencia las estructuras transversales de dominio y poder basadas en el abuso y, sobre todo, en la impunidad. Y en La Vanguardia,
sí,
Fernando, además de esa foto de Joan Manuel Serrat recibiendo el premio de manos de la princesa, dicen en portada que el caso Errejón hace más profunda la crisis de Sumar. Y si nos vamos al editorial, dame 5 segundos que lo encuentro porque se me ha ido la página, Fernando. A ver, lo escuchan en casa, cómo estoy pasando las páginas. Aquí está.
Sí.
Dicen, un caso con alto potencial lesivo. La caída de Errejón afectará a Sumar, a la izquierda y a la coalición de gobierno, y añaden que conviene esclarecer si la conducta del político era tolerada por sus correligionarios.
Pues así viene la prensa y así pasa las páginas de la prensa, Ana Huertas.
Aquí con todos los diarios.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viña al Bali, por las cosas que valen.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
¡Estamos perdiendo calor!
¡Un burlete en esa ventana!
¡Hecho!
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Hamburguesa de vacuno ecológica, la segunda unidad al 50%. La unidad te sale a 1,25. Y jamón serrano reserva por 3,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.